Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Tía, no hay ni respeto para
No hay respeto ni decencia. Estamos aquí hablando un momento con la invitada, que no vamos a decir, aunque lo ponga en el título.
Siempre mantenemos esa magia absurda, porque
sí,
la
totalmente.
Gente sabe perfectamente quién viene, porque está evidentemente en el título.
En el título,
a
la
ver.
Miniatura, bueno.
Yo te tengo que decir una cosa, Carolina Iglesias, que no aguanto a nadie. Y la primera persona que no aguanto es a ti.
Pero escúchame, no noto diferencia de cualquier día desde que empezó este programa.
Ah, ¿no?
O sea, quiero decir, siempre estás harta de todo el mundo.
Pero tía, si llevo una época que parezco Sailor Moon.
Bueno.
Llevo una época feliz.
¿Verdad?
Llevo una época contenta. Llevo una época en la que la medicación está haciendo
su
efecto.
Hombre, desde aquí queremos dar las gracias a la ciencia y a la química que nos ha dado esta sonrisa en la cara. Que
hombre,
gracias a ellos.
De todos los supositorios que nos metemos por el culo a base
eso
de Lexatin,
porque no nos gusta vía oral.
No nos gusta, solo anal.
Exacto.
Pero sí que es verdad que, bueno, que al final dices, ¿la vida es complicada? Pues hombre, bastante.
Desde
pero
luego.
Nosotros seguimos para adelante.
Es verdad.
Y muy no entiendo
bien,
por qué.
Yo tampoco.
Sinceramente.
Pero aquí estamos.
Y
esa
yo
es
sé
la vida.
Por qué seguimos gracias a qué. Gracias a Caicu Café Latte.
El
que
café
es
con que tu pepitilla latte.
En el que nuestra pepitilla latte. Y que muchísimas gracias
eso
por
es.
Caicu Café Latte por tenernos siempre en consideración y
eso
poder
es.
Pagar este programa.
No, totalmente. Quedamos las gracias aquí a Caicu Café Latte, que ha confiado en nosotras, que eso se valora.
Que
de hecho,
valora
nosotras
mucho.
Cada mañana nos tomamos nuestros antidepresivos con Caicu Café Latte.
Esto siempre se recomienda. Además, es justo una de sus campañas, de las que sean del próximo verano.
Sí.
Van a ser...
Tómate tú.
Tómate y vete a tomar por culo. Esa es la nueva campaña que Caicu Café Latte.
¿Sí tú crees?
Es publicidad, me dice Nacho. Pues no te vayas a tomar por culo. Sé feliz, vive, sueña, consigue lo que quieras. Persigue tus sueños siempre con Caicu Café Latte en tu mochila.
Como se nota que se acaba de tomar la pastilla.
Y
que
no
está,
te preocupes.
Vamos.
No, no, y además que los sueños siempre sueños son, como decía Calderón de Abarca, y os quiero muchísimo a todos. Y viva Caicu.
Mira cómo ha girado de mandar a tomar por culo a todo el mundo a querer a
Es que me ha dicho Nacho que es la publicidad, tía. Y que no puede ser esto de tanto insulto.
Ya, bueno.
Empezar el programa súper mal, lo siento.
No
de
pasa
verdad.
Nada, pero
os quiero a todos mucho.
La gente que nos está escuchando en Podimo, que estamos los miércoles.
Efectivamente.
Porque luego, domingo, resto de plataformas, Podimo los miércoles en exclusiva, sin interrupciones. Y se nos ve hasta mejor, yo diría. Se me ve más brillo en la cara. A ti igual.
Si queréis apoyarnos, vednos por Podimo, por favor. Dejad de vernos por YouTube.
No,
vednos,
Vicky nos habla de imperativo, pero está
no,
estudiando.
Sí, vednos. Vednos por Podimo, más.
Por cierto, y le ha salido un grano oculto que se ha tapado, que se ha echado yeso en la cara.
Le digo, me ha salido un grano interno y dice, sí, externo, porque se te ve de cojones. La muy guarra.
Y la ve haciendo zoom.
Bueno, no me hagas zoom.
Es Botelé, es un homenaje, muy
es
bonito.
Botelé, bueno. Que os quiero mucho.
Yo
vamos
también.
A empezar.
Me parece bien. Yo
tenemos
creo
una invitada
esto...
muy guay. Muy
sí,
especial.
Bastante guay. Porque,
sube la media intelectual de muchas personas que han venido a este programa,
bueno,
cosa
y...
que la verdad que es favorable. Porque vaya toalla.
Y del propio. Vaya toalla. Bueno, no voy a hablar. Y del propio programa en sí, porque no, tampoco es que nosotras. O sea, te recuerdo que vas a hacer el imperativo con la R.
Las personas más listas que han venido a este programa, yo creo que probablemente sean Sara García Alonso,
astronauta
y.
Esta persona y esta que persona. Va a venir aquí. Porque vamos a hablar de ser raras con una persona a la que le gusta mojar las aceitunas con Coca-Cola. Una persona así tiene que estar en este programa. Ella es directora de cine y en el sector donde trabaja las mujeres solo representan un 15%. Eso ya es, quiero decir, síntoma de realeza absoluta y tenemos que hablar con ella de todo esto. Así que hoy recibimos con un aplauso gigante en Estirando el Chicle a Isabel Coixet.
¿Cómo estás?
¿Qué te ha parecido el aplauso?
No, es que todavía estaba como un poco como traumatizada, o sea, por la introducción. O sea, he visto Sertralina, Caicu, Calderón de la Barca y la cabeza me han...
A mí me parece que es una buena sinopsis de este programa.
¿Sí? ¿Te parece mal que la gente escuche esta puta mierda?
Pero lo escuchan, no, gracias a Dios, no. Pero sería mucho peor, por ejemplo, mojar aceitunas rellenas en el Caicu. Yo eso no lo veo.
¿No?
Yo creo que hay que separar.
No lo recomiendo.
Hay que separar el momento, yo creo.
Sí, lo que pasa es que a mí lo que me pasaba con las aceitunas rellenas en la Coca-Cola es que me daba como rollo de ser mayor y de como tomarme un vermut.
Sí.
Y luego ya fui mayor, me tomé el vermut y el vermut me parece la cosa más asquerosa que puedes tomar.
¿Qué dices?
Así que sigo con la Coca-Cola y el suquillo ese de la aceituna rellena.
Fíjate, o sea, a mí la aceituna con vermut me gusta, o sea, pero con la Coca-Cola no lo había probado.
Pero
o sea,
el vermut
no,
huele,
no juzgo,
huele
¿eh?
A cloaca. No me gusta nada.
¿No te gusta nada el vermut?
Pero es muy dulce, o sea, también lo...
A mí lo dulce, a mí seco, todo lo que sea seco.
¿Tú qué es lo que bebes?
Muchas cosas.
Y por eso estás aquí.
¿Cuándo? ¿En qué zona horaria?
Bueno, ¿cómo es un día en la vida de ingerir?
¿Cómo es un morning routine?
A mí beber me gusta. Tengo que decir que me gusta. Pienso que su enemigo, bueno, su competidor, que sería el Starbucks.
Intenta que no. Vale, bueno, perfecto.
Es que no hay color.
No, porque el café de Starbucks es malísimo.
Terrible.
Quemado.
Y la gente paga
este
mucho,
utilizan, ¿eh? Este utiliza un café mucho más digno. Las cosas como son.
Eso no, sí, totalmente. Dicho,
porque evidentemente no me va. Si nadie me va a pegar por esto.
Tengo que decir una cosa. En este programa no lo he hecho en la vida. Y esto te lo juro, Isabel, que es que no lo he hecho en la vida. Estoy un poco borracha. Tengo que decir, de verdad te lo digo.
Nunca lo hubiera dicho.
Yo no noto diferencias.
Tía, que me he tomado una unidad de cerveza
sí.
Y me he puesto
te
como...
conozco. Como la moñoño.
Como... O sea, que es que vamos, sigue tú este programa porque es que yo no sé cómo lo voy.
No te preocupes, tú, oye, tienes que vomita.
Sin problema, realmente sería la primera vez que pase y sería bastante bonito.
Sería muy bonito.
¿Quieres pedimos la cabecera?
Venga, vamos a pedirla y ahora ya seguimos hablando. No, es verdad que esté borracha.
Estirando el chicle, un podcast que ha llenado el Within Center.
Centrando un poco el tema.
¿Cuál?
Centrando el tema inicial.
¿Cuál era el tema?
Era hablar de ser raras.
¿Tú te consideras una persona extraña?
Hombre, yo no. Lo que pasa es que luego ves todo lo que hay y dices, hombre, sí. Soy rara, sí. Pero bien.
¿Cómo era la pequeña Isabel?
Era rara. Era una niña. Vamos a ver, una niña bastante insoportable.
Pero que era como, como yo qué sé, fan de cosas, como así obsesionada con cosas o
obsesionada con todo lo que eran los submarinos.
Los submarinos.
Todos los submarinos, a mí el submarino, los ruidos que hacían en las películas los submarinos cuando se iban. Se me disparaba la cabeza, tenía sueños submarinos, soñaba con pulpos gigantes, calamares, y luego ya a los 10 años se me fue.
Hemos leído en alguna entrevista que tú te considerabas, que tu padre quería que fueras muy femenina,
sí.
Y tú no ibas por ahí.
Vamos, es que no, ni puto caso, pobre, nunca le hice ningún caso. Sí, yo recuerdo que una vez al pobre hombre se le ocurrió regalarme... como un juego de manicura, que tenía cosas de manicura, y yo cogí la caja, saqué todas las cosas, las tiré al suelo y dije que se lo fuera a regalar a otra niña.
Muy bien.
Y mi padre se acordaba toda la vida de esto. No, es que el rollo este femenino... Y yo cuando dice la gente, bueno, es el rollo este feminista, ¿no? Yo pensaba, pues yo no sabía que era feminista, pero es que yo tenía 5 años y yo ya veía que la cosa mal, que ser mujer era un coñazo y que mucho mejor ser un chaval. Sí.
Es que te das bastante... cuenta de cómo es la vida en ese, o sea, te das cuenta pronto.
Sí, yo era bastante masculina de pequeña también, sí. Muy masculina.
O sea, yo
iba vestida con pantalones.
Yo iba en chándal siempre, sí. hasta los 13 años que llegué al instituto y vi como el contraste de me he ido como de la etapa más pequeña que todo el mundo juega en el patio y yo decía, yo quiero seguir jugando en el patio. O sea, los chicos empezaban a jugar, seguían jugando en el patio, pero las chicas se sentaban a hablar. Y yo era como después, a mí me encanta hablar, lo que pasa es que ahí no bebía todavía. Entonces, claro, a mí me gusta juntar esas cosas. En ese momento no, pero yo quería jugar al fútbol igual. Y entonces si te metías, no te pasaban la pelota. Entonces ahí te das cuenta
fútbol
un poco
de la
movida.
Fútbol tampoco yo quería, no te creas, ¿eh? Vamos a ver, yo el fútbol tampoco.
Ah, no, yo sí. No, yo luego ya fui a tope y me hice invertida. O sea, quiero decir, me desapunté. Pero, pero quiero decir, pero que, por ejemplo, era como de... era como que las chicas se sentaban a hablar. Y si no ibas con ellas, era como de, ¿y esta? ¿Por qué no hace lo mismo?
Yo tenía muchos amigos chicos y las niñas me parecían unas cursis.
Es que el momento
¿No te llevabas
ese...
mucho con chicas cuando eras más pequeña?
Bueno, tenía mi súper mejor amiga, que era una niña que... O sea, yo recuerdo que teníamos 6 años y te estoy hablando de un momento que pues eso, pues una España todavía bajo la dictadura, ¿eh? O sea, yo sobre todo lo que quería es que me dejara mi bola, que me dejara en paz, que si a mí no me parecía bien lo que... Porque además yo fui a un colegio de estos como súper avanzado.
A Montessori, ¿no?
A Montessori, que todos se decían asamblea. Y yo las asambleas... O sea, yo las reuniones... Es que ya me parecía todo mal. O sea, uf, ya más de 2-3 personas en una mesa diciendo cosas y alzando la mano, ya mal. Sí.
Eso es absolutamente horrible.
Horrible, sí.
Es que yo me acuerdo de cortar los vestidos cuando me obligaban a ir a comuniones, que tenías que llevar vestido. Yo me acuerdo que hice un vestido que me puso mi madre y que yo sabía que me lo tenía que poner al día siguiente y yo me acosté con esto pensándolo, robé las tijeras por la mañana y hice trizas el vestido. Y dije que yo o iba con mis pantalones de Bas 10 de pana, mis botas Timberland y mi camiseta de cuadros, o no iba. Y ya está. No me gustaba.
Me di cuenta que con el rosa, por ejemplo, como de niñas, era una cosa que nos asociaban tanto. Yo de pequeña no era que no me gustase el rosa, es que yo decía, yo odio el rosa. Yo a mí no me gusta el rosa. Y ahora me encanta el rosa. O sea, quiero decir, es como que he tenido un momento de decir, he asociado el rosa a esa feminidad impuesta por la peña.
Y luego ya cuando tal, pues.
Dices, bueno, me puede gustar o no. Y me, o sea, quiero decir que no te impone nada, pero al final estas cosas siguen pasando. O sea, yo. Mi tío sigue luchando para que no le regalen a su hija pequeña el kit de maquillaje, que es de juguete. O sea, quiero decir que es como de... Ya le regalan cosas de para jugar a pintarse.
Es que no, mi padre, después del caso que le hice a lo de la manicura, nunca se atrevió a lo de la manicura.
Pero también te regalaron una Super 8, ¿no?
Sí. Luego ya se, el hombre ya dijo... Esta chica, vamos a ver, que darle un hobby a esta chica.
Y ¿pero me te molaba el cine desde siempre?
Desde
o...
siempre.
¿Cuándo recuerdas que dijiste, bueno, o existía la posibilidad en tu cabeza, porque es tan complicado dedicarte a ser directora? ¿Tú tenías esto en tu cabeza y decías, sí, creo que podría dedicarme a esto? ¿Simplemente fue poco a poco sucediendo?
¿O tenías algún plan B?
No tenía plan B, pero tenía la certeza que lo iba a hacer. Pensaba, bueno, va a ser muy difícil y entonces voy a tener que atravesar unos obstáculos infinitos, pero lo haré. Y ya está, y tenía este convencimiento.
¿Y lo ha hecho?
Oye, pues lo ha hecho, sí.
Oye.
Pensé que iba a ser Power Ranger y no lo he conseguido, pero estoy ahí.
Pero tienes un bíceps que ya me gustaría dormir en él.
Eso sí que es totalmente cierto.
Total, yo, hablando de lo del tema de las rarezas, ¿qué consideráis ser rara? Porque también es una cosa como que, lo que decías antes de, te das cuenta de que eres rara, entre comillas, porque ves que la gente no es de la misma manera que tú o le sorprende cosas tuyas que para ti en realidad son normales.
Claro, pues no sé, desde la música que escuchaba, desde los libros que leía, las películas que me gustaban, que a lo mejor es verdad, a lo mejor por la mitad de ellas no las entendería, pero da igual. O sea, de hecho yo siempre he pensado que entender las cosas está muy sobrevalorado, que está muy bien de repente enfrentarte a cosas que no entiendes nada y a libros de los que no entiendes nada, pero que luego en tu cabeza se van transformando y que hay un momento que los entiendes, hay un momento de iluminación, ¿no? De Satori, que también tiene que ver con ese momento, no, que seguro que os acordáis cuando erais pequeñas, de mirarte al espejo y pensar, ah, soy yo, ¿no? Como mirarte y reconocerte, que luego es un reconocimiento que se pierde, ¿no? Pero hay un momento que es como el wow, ¿no? Soy yo, soy alguien separado de mis padres, del espejo, de la realidad y de todo. Entonces, ser raro. Yo siempre he sido rara. ¿Por qué? Me gustaba estudiar. Ya, eso te convierte en un ser rarísimo. Es que lo pasaba bien. Pasaba bien haciendo deberes y haciendo como, pues eso, pues super mapas. Y esas cosas me gustaban mucho.
También lo que tú decías, creo que también te lo escuché en alguna entrevista, que era como cuando te leías a Proust y tú no entendías nada, pero luego es verdad que lo entiendes, porque yo me he leído los 7 volúmenes y al final dices, yo no entendía una puta mierda.
Pero...
simplemente lo hice. Lo hice porque pensé, esto me llevará a algún lado, y lo hice. Y luego es verdad que, hostia, te acuerdas de cosas y dices,
mira.
Ah, bueno, genial. Pues oye, Marcel Proust, gracias por darme,
¿verdad, eh? Oye, darme esta... Muy bien, todos esos años en la cama
sí.
Te han servido para algo.
Totalmente.
Pues sí, o sea, yo siempre... O sea, no me ha frenado el que no entender algo. He pensado, pues algún día lo entenderé, y si no lo entiendo, pues conviviré con el misterio.
También es que creo que el concepto ahora de raro, la gente, como hay mucha gente, antes el raro era como, pues eso, la persona más, pues eso, no sé cómo expresarlo, pues que le gustaban cosas que no le gustaban a los demás, la persona del colegio que no se relacionaba tanto, y ahora el raro, todo el mundo quiere ser raro. Y
es
todo
que,
el mundo
pero quiere ya, ser... Pero ya es un profesional, y mal.
Eso, y todo el mundo quiere
mal.
Ser súper especial. Y quiero decir, ¿acaso,
especial?
¿Acaso
no.
te follas a aves? Pues no eres raro. ¿Acaso comes heces? Pues si no eres raro. Quiero decir, o sea,
es difícil sumarse a veces a su carro.
Sí, pero tú me entiendes el sentido de...
No, sé que no lo has dicho de una manera literal. O quizás
no,
sí, pero te he entendido.
Quiero decir, de secas ardillas, eso es raro. Pero ahora todo el mundo quiere ser raro.
Se pone
todo
una
el mundo
boina y dice,
único.
Soy misterioso.
No, tío, todo el mundo quiere ser, porque tengas 9 atrapasueños y te compres una paleta del Kiko y te hagas un maquillaje de puta madre y salgas a la calle vestido de Lumana, no eres raro. Eres igual que Trini, la de recepción. Lo que pasa es que quieres llamar la atención. Y hay una diferencia muy grande es entre llamar la atención y
claro,
ser raro.
Es que quiero decir, yo creo que hay una parte de nacer.
Me he quedado grabada en lo de los 9 atrapasueños todavía.
Es que hay gente así.
Es que los estoy viendo y me está dando un vaído. Espera, perdón, ¿eh?
O sea, no.
9 atrapasueños. O sea, uno ya es para matarse. Wow.
Es que se ha dado la vuelta y a lo raro es lo normal. Y lo
pero
normal,
es que como... Pero porque es fingir... O sea, pero era como de... Pues eso, o sea, era como de... Mira, la gente rara ha sido rara toda su vida. No vale que haya sido guay y ahora veas que esto mola y ahora quieras ser de nuestro team. No, perdona. O sea, porque las raras hemos sido pardillas un poco de siempre. Y ahora las pardillas siguen siendo... pardillas, pero seguimos, es que no hemos cambiado, o sea, quiero decir, ya está, entonces no vale ahora apuntarte a llevar un libro y mirarlo mientras caminas y ponerte así intenso mirando al sol, no, es que no es verdad, no, o sea, tiene más profundidad la rareza, para mi gusto.
No, total.
Bueno, ¿tú piensas que la rareza es genuina o no es? Lo demás es pose, pues la pose es una mierda.
¿Tú piensas que la gente ahora está fingiendo un poco el hecho de ser raro?
Hostia, es que además tengo que decir, vienes del mundo cine, que también gusta mucho fingir que estás atormentado. El tormento se lleva también.
Sí, sí, se lleva bastante. Y a los escritores...
¿Le están viniendo recuerdos de Vietnam ahora mismo?
Ahora mismo, sí. Estamos atravesando la trinchera. Sí. Wow. Sí, no, la pose de ahora de los raros y el rollo atormentado profesional. Eso. No puedo con ello. O sea, esta gente como que... No puedo. Es que estoy viendo personas, estoy viendo sus caras.
Sí.
¿Y cómo gestionas esto en tu mundo?
O sea, cuando tienes una conversación así, ¿te vas?
Mira, cuando tengo una conversación así, yo me imagino como Uma Thurman con el chándal amarillo y la katana... Y entonces yo me veo a mí misma con la katana y veo la cabeza del ser delante de mío. Y veo como esa cabeza, es que la veo, la cabeza que vuela.
Como
y luego la cabeza que hace...
Rebota.
Es que lo veo. Entonces eso me consuela mucho. Bueno, me consuela, me ayuda. Claro. Me ayuda a no realmente a no clavarles algo, sí.
Ya, es que es complicado, porque al final tampoco puedes, no sé hasta qué punto, pero tampoco es cuestión de tener enemigos de alguna manera o decirle, mira, yo qué sé.
Mira, yo tengo unos cuantos, pero es que me la sudan también.
Eso también está muy bien.
Es que ya me la sudan, o sea. Bueno, no sé si visteis una cosa de la cual yo me siento muy orgullosa, ¿no? Que 300 intelectuales españoles firmaron un manifiesto contra mí.
Sí.
¿Lo visteis, no?
Sí, claro.
Qué bonito. Sí, gente que dices, hostia, algunos, yo creí que éramos, bueno, amigos no, pero al buen rollo.
Tal. Pero tienes mi WhatsApp.
Claro, además es muy bonito. Y lo que era mejor de todo era por una cosa totalmente, o sea, una ida de olla de verdad me estáis diciendo que por 23 fotogramas de un señor que era amigo vuestro y que está muerto, estáis firmando un manifiesto 300 personas y encima decís, no es contra Isabel Coixet. Bueno, si no es contra mí, ¿con quién te querés? Porque he escrito, dirigido, pagado el documental y montado, hola. Entonces, pues claro, ya cuando te pasa esto y tú estás tomando un café por la mañana y abres y ves que hay 300 personas, pues no sé... Por ejemplo, una de las personas era Ana Belén, ¿no?
Sí.
¿Y qué me dije yo a mí misma? Dije, nunca más voy a cantar a Gabi Moon.
Bueno, es que no puedo...
Claro, o sea... Porque era como... ¿Está ocurriendo esto? ¿Estas personas de verdad piensan...? No sé. Encima dicen que no es contra mí. Como, ¿what? Bueno, y Miguel Ríos.
Hombre,
que
claro
dice,
bueno, que... Bueno, es que otro.
O sea,
¿eh?
¿Qué dices? Pero, ¿otro? De verdad, que yo... No,
sí.
¿Cuál pero, es, qué es vuestro problema? Que un amigo vuestro ha muerto y sale una foto, 23 fotogramas, sí, en un documental que encima va de un caso como super heavy. No hay ni una palabra para las víctimas, una palabra de... No. Vamos, que soy el mal, que soy el demonio. Porque he puesto algo... He querido difamar, que no he querido. O sea, porque es que si quiero difamar a alguien, no es que quiera difamar, es que digo lo que pienso.
Sí, yo no te veo sutil de cara a querer difamar.
No, entonces, claro, cuando te pasa esto y te tienes encima el dilema de la víctima, que es... A, haces un manifiesto de 3.000 personas, que queda como feo, ¿no? Fíjate, vosotros 300, pues, y luego es un trabajo también reunirlas.
Es que da trabajo.
Luego piensas, bueno, igual es que tampoco hay 300 personas que estén a mi favor, puede ser. O, bueno, espero a que me demanden y luego ya, pues, en un tribunal que dices, anda, que los tribunales no están llenos de cosas de verdad, de casos de verdad y no de esto que, sincero, que no hay caso. Y entonces, claro, dices, bueno, es que me quedo con la amargura dentro, pero claro, si escribo algo en El País o en tal, es como darle más bola a algo. Y entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces?
Pues nada.
Pregunto. No tenemos ni idea.
Pues claro, y luego pues claro, la catarra, venga, cha.
Y parece que te callas, claro.
Hombre, si ella pudo con 88, yo creo que con 300 podemos entre todas.
Yo en mi cabeza, vamos, ya no tienen cabeza ninguno.
Totalmente.
Ya te lo digo.
Y ha sido muy elegante llamándolos intelectuales a todos, ¿eh?
Porque
bueno, era como
ahí
lo calificaba El País.
Bueno.
No voy a
oye,
entrar.
Y luego, o sea, sin meterme Si me traen cosas en personas concretas,
no, no.
Pero te las has vuelto a encontrar, porque a mí eso me vuelve loca. O sea, quiero decir,
¿qué haces?
Te ponen a parir a la espalda y tú qué haces, sonríes, ¿no?
Bueno,
porque
la espalda,
claro,
no era, porque
bueno, pero
no vinieron,
pero no vinieron a ti a decírtelo en persona.
No,
no,
yo flipé. O sea, actores con los que he trabajado, ¿qué dices?
Pero bueno.
Antes de esto, podíais haberme, bueno, WhatsApp, oye tía,
me
lo
suena.
De...
A mí también.
O sea, hola. Nadie, ¿no? No. Y luego ya, claro, luego ya los insultos, ya una, o sea, ya unos niveles de verdad, al menos si me insulta, que me insulten por algo como guay, ¿no? Como, yo qué sé, que te has cagado públicamente en la madre de alguien. Pero por algo que es, en serio, algo completamente como traído por los pelos, ¿no? O sea, súper mega traído por los pelos. Y no hay nada que hacer, ¿no? Te tienes que
callar.
Sí, yo tengo, cuidado, yo tengo un callo con esto. A ver, o sea, la primera vez que se hizo, yo me acuerdo que el FNAC, cuando la gente no tenía webs,
sí,
la gente tenía tal, el FNAC este y tal, yo acababa de dirigir cosas que nunca te dije, ¿no? Y el FNAC hizo como una web para creadores y todos tenéis vuestro espacio allí. Yo digo, bueno, pues vale. Yo allí, estoy hablando hace 30 años, yo empecé a recibir unos insultos de... Pues eso, gorda, fea, con gafas, vete a hacer películas a América, que yo pensaba, no, no, si es lo que quiero. O sea,
el insulto más deseo, o sea, digo, vale, pues genial.
Hay otro insulto que a raíz de esta cosa del manifiesto este del que estamos hablando, que uno de los mensajes, amables mensajes, WhatsApp, era, no tienes ovarios, lo cual es verdad. O sea, no tengo porque yo nací con uno solo y el otro ya, pues yo creo que ya no debe estar como un rollo pasita que ya no existe. Con lo cual es verdad, había algo de verdad en el insulto. No quise contestar a la persona con esto de, oye, pues tienes razón.
Mandándole
no
una ecografía.
Él lo pensé, pero pensé, no tía, no pierdas el tiempo. No.
Pero a veces lo mejor es como...
A mí
hace poco me escribe una y me dice, bueno, es que tú eres una cómica fascista, mala persona, no sé
fascista,
qué.
Sí,
y
sí,
entonces
sí.
Yo le puse, eres una cómica fascista, eres una burguesa, eres blanca. Y dije, es que no te quitan una coma. Esto es verdad. ¿Qué quieres que te diga? Pues no te
sí
quitan
soy.
Ni una. Y bueno.
No, fascista es como, ¿cómo lo dices?
Listilla,
¿no?
Me llamó.
Sí,
yo listillas
sí,
no
sí,
sé
para
nada.
Nada.
A mí me esperaron cuatro tíos a la puerta de mi casa.
¿Qué
bueno,
dices?
No me lo puedo
hace
ver.
Años, hace cuando las cosas estas de Cataluña y tal.
Es que ahí te han dado caña.
Y me llamaron, o sea, no me... O sea, claro, y a mí yo en mi cabeza pensaba, bueno, ahora tú tienes que pasar este trago. No, no, eso sí, evidentemente me salió como me cagué en su... Bueno, o sea, y creo que me cogió tal subidón de adrenalina que se asustaron y se
pero porque estaban en tu casa.
O sea, estaban en
la puerta de mi casa y me llamaron fascista y otro rato pensaba, esto deberían hacerlo con el acento ese de fascista, ¿no? Como F-A-H-Z. Y sí, me esperaron y me tiraron cosas y me escupieron, sí. Sí, sí.
¿Y los
o sea, que tengo callo ya con esto.
Ya,
de,
ya,
¿no?
Ya.
Hostia, ya ves.
O sea, tengo un callo ya que a veces pienso en plan de coña, si consiguiera realmente escribirlo en plan de coña, pero luego pienso, déjala. A dejarlo.
Ya.
Sí.
Pero, y por ejemplo, los premios. Joder, tienes. No sé recopilar todos los Goyas que tienes. O sea, tienes muchos premios. Supongo que tú sí, los detrás en tu casa. Pero. ¿Cómo ha sido que de repente, bueno, te pasen todas estas cosas, pero a la vez también te reconozcan de alguna manera y te premien?
Bueno, menos mal, porque si no ya estaría como.
No, ya te mueres.
No, bueno, eso está. Esta es la dicotomía que también yo creo que, cuidado, o sea, pienso que a las mujeres nos pasa pues tropecientas veces más que a los tíos. Es decir, que el, de alguna manera los premios sí, sí te los dan, ¿no? Pero luego hay una... ¿no? O sea, hay un backlash de estos de... Sí, sí, te dan estos premios, pero luego no te vengas arriba, ¿eh? Sí. Que te tenemos aquí en la lista. Y a las mujeres nos pasa esto, no sé. El otro día... pues me encontré con Carla Simón, ¿no? La de la directora de Alcarrás y bueno, la
Verano 1993.
O sea, de repente, claro, a la pobre que está, bueno, pues viene un pueblo de Gerona, se le ocurrió ponerse en una lista electoral para ayudar a su pueblo, vamos, que es normal. Y un ayuntamiento pequeño, pues dices, bueno, pues para que haya para, no sé, las cosas para los niños, bueno, no sé, estas cosas que hacen, bueno, no sé, no tengo ni idea.
Es que hubo un tiempo en el que la política, pues era para las cosas.
Sí, se ha metido en una lista, ¿no?
Sí. Bueno, pues la pusieron, o sea, fue como una avalancha de insultos, de si la ideología, de si era Indepe, si no era Indepe, que llevan, o sea, pero no se dan cuenta que esto es un ayuntamiento de 1.500 personas, que si esta mujer se ha puesto en una lista es para echar una mano.
Para poner un parque.
Para yo qué sé, pues una valla, un árbol, esas cosas, ¿no? Un tobogán. Pues se tuvo que retirar, ¿no? Y el otro día los vimos y dije, tía, ¿te ha pasado esto porque eres una mujer? A un hombre de verdad no se toman, o sea, no hay este backlash.
Pero
no,
porque
hay...
no nos tienen ese rasero.
Sí.
Es diferente.
Es diferente. Y yo sé que si hubiera sido un tío, pues las cosas hubieran sido un poquito más fáciles y mucha, pues los cuatro tipos que estaban esperándome a la puerta de mi casa, pues no hubieran estado.
Seguramente no.
No, hubieran hecho la pintada, quizá también, pero no hubieran estado, lo sé. O sea, ¿sabes que cuando dices, no, es lo mismo, te hubiera pasado lo mismo? Y tú sabes que no es verdad, y lo sabes.
Y currando en América, tía, ¿cómo fue irte allí? O sea, quiero decir, ¿cómo fue este cambio de trabajar en...?
Fácil.
¿Te resultó sencillo?
No, es que yo pienso que, vamos a ver, yo siempre he sentido que el cine es un arte libre, ¿no? Y que esa libertad es, pues, poder, pues eso, currar en otros países, en otros idiomas, hablar de historias que no son de tu...
cuadradito.
De tu cuadrado, de... No sé, para mí siempre ha sido... No fue... Escribir la historia, yo era una época que vivía mucho en Estados Unidos, pues vivía con un tío americano... No sé, estaba allí y escribí un guión que pasaba allí y ya está, y me pareció lo normal.
Pero tú has recibido un poco de críticas por eso.
¿Todo el rato?
Bastante.
De verdad, es que claro, por todo.
Un sí, premio de vez en cuando. Te has pirado allí, aquí no estás haciendo no sé qué, curras con muchos actores.
Pero si aquí me insultáis, ¿cómo no me voy a ir?
Pero el rollo este de una cosa muy graciosa, ¿no? Que es que, claro, es que tú eres muy cosmopolita. Pero dicho como un insulto. Sí, y dice, sí. Hombre, no es que me parezca un adjetivo, no sé, fantástico, pero, hombre, pues no está mal, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Poder ir por ahí, hablar lo que habla la gente, entender un poco cómo son los mecanismos de los sitios, la dinámica, sí.
Una persona inquieta que quiere conocer el mundo. Sí, tampoco me parece muy loco.
Pues sí.
Pero no lo lleva bien la gente, fíjate.
Lo llevan mal. La envidia.
Bueno, a mí me encanta Ricky Gervais, pero él decía, joder, es que todo el mundo me critica los chistes que hago y critica las cosas que hago, pero joder, ¡haz tú algo! Quiero decir, ¡hazlo tú! Y haz una propuesta tú. Es como, si yo estoy haciendo la mía, si no te gusta, genial, pero es como, ¿por qué te jode que la haga? O sea, si tú quieres hacer algo, hazlo tú. Y es que tiene razón en ese sentido.
Es que es como de, si no habrá cosas para ver.
Que puedes hacer lo que quieras, pero la gente también le joden que no atreverse ellos, pero que tú sí te atrevas. Eso jode mucho, ¿eh?
Jode la hostia.
Tío, somos increíbles, ¿eh?
Yo es que...
Realmente, voy a salir de aquí... Luego te voy a dar un abrazo, pero voy a salir de aquí y voy a quemar un contenedor. Es que yo paso ya.
Eso sí, ¿cuántas veces te he dicho que quemas contenedores?
Es verdad, siempre me lo has dicho. Y nunca te he hecho caso.
Y siempre me dices, no te pases, hay que quemarlos, hostia. Sí, una bomba.
Ya está.
Una bomba no.
Me he pasado.
Vamos a volver a lo de disecar ardillas, ¿vale?
Vale, es verdad.
Disecar ardillas, pero que estén muertas.
Claro, claro.
Pero si es que, a ver, claro, muertas, pero
disecarlas
también, que parezcan que están vivas.
Pero que yo tengo muchas amigas ardillas y las respeto a todas muchísimo. Quiero aclarar esto, también te lo digo.
Es bueno, la palabra respeto, llega un momento que también es como, no, desde el respeto, pero eres una hija de puta, desde todo el respeto. Es como, ajá, sí, bien, pero es también una palabra jodida, ¿eh?
Ya, una de las cosas que teníamos pensado era preguntar si considerabas que ser rara y diferente es cansado. Es que es tela, ¿eh?
Pero ser normal también debe ser estresante.
Pues yo les veo muy, muy tranquilos. O sea, si, como...
Es que los raros pensamos que los demás están muy tranquilos, pero tampoco.
Ya. Puede
no,
ser.
Yo no creo que la gente esté muy tranquila, Carolina. Creo que todo el mundo tiene sus cosas y aparte...
Pero menos.
Sí, bueno, no lo sé. Simplemente yo tampoco me... Yo no me considero una persona rara, por ejemplo. Pero no me... No, pero yo lo que quiero son cosas que quiere todo el mundo. Quiero mi casa como mi hipoteca, mis cosas y quiero tener mi vida atadita. Y eso ahora mismo la gente dice que por eso soy conservadora, pues puede ser.
Y fascista.
Y fascista, y fascista.
No te olvides.
Pero a mí me gusta que mi vida... tranquila, tía, yo lo necesito.
Pero es que yo creo que
una
la
vida locada y bohemia pues no es para mí y yo respeto a la gente que la tenga, pero a mí eso no me ayuda.
Pero
a mí
entendemos por vida locada,
claro,
y bohemia.
Porque
pues yo
a
que
mí
sé,
tranquilidad
ponerte
me
unas bragas
bien.
Sucias, me arte encima y te a tomar algo todos los
es
días.
Muy difícil, es muy difícil apoyarla.
Primero la braga sucia, lo dices y me arte encima de la braga sucia. Lo he entendido bien.
Efectivamente.
Bueno,
no, pero ser
bueno,
una loca
bueno.
En plan de venga, hago esto, mañana me despierto en Tokio, mañana en Berlín, llevo una semana sin ducharme, me he enrollado con...
Pero tú sabes que en Tokio y en Berlín hay duchas también. Sí.
Bueno, vale.
Ella ha viajado no, y
pero
conoce.
Pero que has viajado tanto que no tengo tiempo. Me he liado con Gregory un día, me he liado con...
Con Gregory.
Con Hans otro día, me he liado con... ¿Sabes? O sea, como una locura de vida. Que luego te das cuenta, tienes 60 años y dices, hostia, qué bien me lo he pasado. Yo no quiero eso.
Pues entre esto y la hipoteca y la vida atadita, no sé qué quieres. Yo, Gregory, Hans, me suenan bien.
Sí.
Yo estoy muy a favor. Sobre todo de Hans. Hans me gusta.
Hans es buen tipo, la
Hans,
verdad.
Hans, yo lo, o sea, lo estoy viendo a Hans. Hans, bueno, bien.
Hans tiene pinta de no lavarse.
Un tío guay, ¿eh?
Hans se lava.
Tiene un pedazo de pota.
¿Eso más Gregory, quizá? Ay, no sí. sé. A ver, un Gregory.
Yo he oído hablar rumores de Gregory, ¿eh? Tengo que decir.
A mí me tenéis que callar.
No, no, si es que ya.
Este programa no puede emitirse.
Pero entonces el caico es con alcohol también, ¿no? ¿O hay cálculo
de... Que se ha bebido esta persona media cerveza y está,
bueno, ya está
la casita.
Va a ser un programa muy curioso. Pero, y con respecto a, por ejemplo...
ella es periodista,
sí,
se nota, ¿eh?
Pero quería preguntarle por la inspiración, porque tú escribes... O sea, ¿qué es lo que más...? ¿Cómo gestas un proyecto, una idea?
Después de decir que Gregory tiene un pollón, ella te retoma y te dice, ¿cómo gestas tu
¿cómo
obra?
Gestas a Hans? Las cosas, que
sí,
decir, las
cómo,
cosas
cómo,
que escribo.
O sea, ¿cómo es tu proceso creativo?
Pues entonces, vamos a ver, todo empieza con un talón. No, a ver, todo empieza cuando tienes un plazo, ¿no? Porque ahora yo ya, si no me dicen que tienes que entregarlo tal día, no nunca va a ocurrir. Y entonces, pues...
Pero antes, por amor al arte, eras escribías
no,
cosas...
No, yo amor al arte le tengo.
O sea, pero me refiero
cosas
como de...
Cosas hago
sin financiación.
Por ejemplo, estar aquí.
Bueno,
No. Es el plazo, sí. El plazo es tal día tienes que entregar esto porque te has comprometido.
Claro.
Y entonces hay que hacerlo. Entonces,
ahí
la inspiración es... La inspiración es
mucho.
Café. Es hacerte la cafetera, es volver a la mesa, es que te parece una gilipollez, es lo que has escrito. Es bajar abajo porque me has dicho que hoy te encargarías tú de comprar el brócoli. Bueno, no, brócoli no, porque no me gusta. Bueno, que sea la rúcola sí. Es volver arriba. Es decir, pero es ver el WhatsApp que te dice, bueno, ¿qué? ¿Cómo vas de aquello? Y decir, uy, estupendamente, uy, está yendo estupendo. Mira, no te lo envío ahora porque todavía le tengo que dar una vuelta cuando no has escrito ni una puta línea. Eso es la inspiración, creo.
Bastante y intentarlo sin parar, sí.
Sí, pero que y seguir ahí también tiene la parte de... Sí. No estás a favor de la inspiración te viene. Aunque pueda venir en momentos, pero quiero decir, eres de sentarte y a lo mejor no sacar nada.
Es que hay que sentarse. Es que si no te sientas... Bueno, hay gente que escribe de pie. Yo no... Hemingway escribía de pie. No es mi caso. Yo necesito estar sentada...
La espalda recta,
la
eso espalda, es importante.
Bueno, la espalda recta tampoco. O sea, la espalda recta está muy sobrevalorada. Puedes estar así también.
Y sabes, no puedes estar en contra de la anatomía tampoco, quiero decir.
No, pero no...
Bueno, no, no, sé, duele,
yo siempre,
no sé,
no sé. Yo siempre, pues eso, iba siempre un poco jorobada y mi madre, ponte de pie. Y nunca me puse. Sí.
Bueno, no fue mal. Tampoco.
No, no, no me quejo, ¿eh? No, mi madre tampoco. La tengo como una reina.
Hombre, ya te digo.
Importante cuidar a las madres, ¿eh?
Totalmente.
Eso es lo único coherente que hemos dicho hoy. Pero es verdad.
Bueno, las madres que estén bien. Porque alguna madre, por ahí, cuidado. Es que John Crawford, no lo quiero decir.
Uy,
nada.
Bueno, pero me encanta. Menuda,
si no hubiera sido, claro, te encanta como
ay, pero no que sea la mía.
Claro, pero que no fuera tu madre.
Ostras,
porque
pero
no te iba a gustar.
Pero su las hijas. Bueno, sí, es verdad. No, pero es impresionantemente, claro, una hija de puta.
Claro.
Porque tú no quieres una madre así.
No.
Tú quieres una madre, tupper, croquetas, hija mía, te he hecho una tortilla, me ha salido un poco quemada, pero mañana te voy a traer una mejor.
Sí, sí. Y cariño, que te dé cariño, ¿no?
Está poco bien. Se habla de las madres que envidian a sus hijas, ¿eh? Esto es muy heavy, ¿eh?
¿Tú piensas que tu madre te envidia?
No, porque eso es una relación. Pero yo he tenido amigas, bueno, una amiga en concreto, que su madre la envidiaba y envidiaba su juventud. Envidiaba ser ella.
Los novios.
Envidiaba. Esto es. Pero
eso
que esto
ha pasado.
Ha pasado, ¿eh?
No,
y yo, esta chica, su madre estaba, pero como las maracas de machín.
Ostras.
Y la envidiaba a ella. Quería, claro, su juventud, su no sé qué, y quería
claro,
ser
que
ella.
La juventud no la puede tener.
No
es
la
que puede
tener
otra cosa, pero eso.
Pero esto, se habla poco de este tema, ¿eh? De verdad, te lo digo. Bueno, esto lo dejo aquí.
Los dejo para otro programa.
Lo dejo aquí y lo ponemos.
Porque
aquí.
Cualquier día, pues no sé, pues traéis aquí a Ana Obregón y ahí ya tenéis, ¿no? Ya,
pues no.
Y al pobre engendro ese. Pues sí, y a ver lo que pasa ahí, ¿no? Porque claro,
no.
Empieza uno con el semen del hijo muerto y ¿cómo acabas?
Pues ¿cómo acabas? Pues es que es muy heavy, en la portada de Lola acabas. Y es que eso nunca
varias
nadie lo habría
veces.
Dicho, esto es tremendo. ¿Qué es lo que más te jode a ti, a Isabel Coixet? ¿Qué es lo que más rabia te da?
Ay, la gente que es total y aburrida, ¿no?
Sí,
los lugares
mi...
comunes
sí.
Todo el rato, ¿no? Lo
eso
es
la normalidad.
Decía
Michi
Palero
vez.
Que no hay nada peor
cenado.
En la vida que
el,
ser un coñazo.
El ya hemos
sí.
cenado.
Ya hemos cenado, lo metemos en la cama. ya ha acabado el día.
Bueno, ¿qué? Una, no sé, esta cosa como de... Los diminutivos, besito, cervecita. No, cerveza, beso.
Bragas, sí.
Bragas, braguitas.
Totalmente.
No, ¿y a mí los diminutivos no me gustan. No me gustan. No me gusta la gente que te dice que tienes. La palabra disfruta.
Sí.
O sea, a mí me dicen disfruta y tengo que hacer un ejercicio de.
Y vuelve
pero,
la
¿de verdad? O sea, ostras. ¿Pero qué? ¿Hola? ¿Disfruta qué?
No, disfruta del momento, la gente que te dice esto.
Pero ¿qué es su solución? O sea, quiero decir, no estoy bien, vale, disfruta del momento. Claro, o sea, quiero decir, dime cómo, que estoy dispuesta.
Mira lo que estoy haciendo.
Este ruido es ella arañando el mantel.
¿Cuántas?
Algo que en 5 temporadas ninguna invitada
no,
había
pero,
hecho.
Pero
no para de innovar, desde luego. Está dejando, o sea, es lo
mejor.
Tío, lo sé,
a mí este programa es el mejor
es
de
todo esto.
Totalmente.
Lo sé.
Sinceramente.
Son momentos.
Lo sentimos muchísimo.
No, no.
Pero,
¿Y qué te atrae
disfruta.
Raro en otra persona?
¿Qué me atrae de otra persona?
Sí.
Ah, no, a mí atraerme, ¿en qué sentido?
No, o sea, quiero decir, puede ser de forma amorosa o como para una amistad.
Pues un poquito, que de verdad que tampoco te pido tanto, un poco de chispa, ¿no? O sea, que no me hagan pues eso inmediatamente la pelota, que no, que está muy bien. Me encantan tus, o por ejemplo.
Ay, a mí me encanta que me haga la pelota.
Otra cosa, a mí también, pero bien, lo
claro.
Tienen que hacer bien.
Que no se note.
O que se note, pero que la están, o sea, que la admiración es de alguna manera real un poco.
A mí lo que me pasa es que hola, ¿qué tal? Oye, eres Isabel, ¿verdad? Y no te lo quería decir, pero me encantan tus películas y bueno, la verdad es que yo tengo una historia que eso sí que sería una buena película. O sea, esto pues 5 o 6 veces al día.
Todo el rato, tío.
Bueno, pues entonces borra la siguiente pregunta. ¿Te imaginas que venimos a venderte las cosas?
No, pero no,
la
sí,
gente
sí,
te vende puede imaginar, sus cosas.
Pero me venden sus vidas, las vidas de sus abuelos, el cuñado que tiene una historia, que eso sí, que eso va a ser un bestseller, que ríete tú de no sé qué, de lo de las palmeras...
¿En la nieve?
¿En la nieve?
Esas. Yo siempre digo palmeras en la niebla, pero es en la nieve.
En la nieve.
¿Qué más da lo que sea?
Bueno. No, todo el rato, ¿no? Que dices, vale, no, si estoy convencida, ¿no? Que seguro que está de puta madre, pero no sé, tú lo escribes y tú pues lo haces y,
claro,
y eso.
¿Hazlo?
Luego ya, hazlo.
Efectivamente.
No. Y luego como esta cosa de... O que te dice, oye, me encantaron tus 2 primeras películas, luego te perdiste.
Hostia,
pero no me digas nada, si no he preguntado nada.
Es que eso
es, y además eso, joder,
jodido,
eso, duele.
Es que
antes,
además, joder.
Antes sí que tú, pero ahora...
Tío, qué horror cuando te
pero la
eso.
Gente como filtra.
Sobre
como
todo
filtra,
los hombres
sí.
Lo hacen mucho eso.
Hombre, claro.
Sí.
Para decirte, eres buena, pero no tanto, ¿eh? Hombre,
pero ya
te estás
no lo
viniendo
eras,
arriba, pero... La patita encima.
Pero eres buena, pero lo eras. Claro. Ya no lo eres. No, esto en el momento en el que te estoy diciendo ya no lo eres. Esto a mí me parece de los peores insultos que te pueden hacer. De esos piropos envenenados, uy, me parece horroroso. Es que,
pero hay muchos.
Hay,
¿eh?,
muchos piropos envenenados, sí.
Y yo este agresivo pasivo. La mira, gente... voy a volver a arañar.
La gente pasivo-agresiva.
Es que, y en el mundo del cine también.
Bueno, no veas. Hay,
es muy fuerte.
¿Y egos de actores? ¿Cómo los llevas, los egos de los actores?
A ver.
Me bien? Sorprende que te dediques a esto.
Porque gente toda la toque.
Porque joder, es muy fuerte la gente que hay. O sea, yo todas las veces que he ido a los Goya me he vuelto a sentir como en el instituto. Decir, pero ¿por qué tengo que no encajar en este lugar?
Pero es que
lugar
yo también me siento
el
instituto,
ya, ya, ya.
Es que yo también me siento en el
y
instituto.
Se besan en la boca todo el rato.
Pero se besan todo el rato y todo el rato es como. Ah. Y están como súper contentos. ¡Ah, tenemos que quedar! Y yo, sí, solo hay 8 ediciones que me has dicho lo mismo y nunca me has llamado. Pero guay, ¿no? Pero, o sea, si lo que no hace falta es que me digan que tenemos que quedar. No tenemos que quedar.
Claro,
tú y yo no tenemos nada en común.
Nada, nada, nada. Y lo de yo te he votado, pero no vas a salir, ¿eh? Primero, no me has votado, porque es que si no me dirías eso. Y si no, si es que no me tienes ni que votar ni no votar, no hablemos de esto, ¿no? Horroroso. Yo en los Goya no puedo. Es que me tengo que tomar 2 tranquimacines y hasta 3. Claro, del tercero ya estoy como...
Es pues sí, que encima la gala también es muy larga. Pero
hija
después...
puta la gala, sí, sí, es larga, sí. Pero oye, no.
Pero y rodando, quiero decir...
Hay no, veces... rodar es divertido.
Los actores
no tienen
nunca
nada
se
que ver
raros.
Con el rollo de este de lo... No.
Ya. Yeah.
Es que eso es la... Claro, mi problema, o sea, la rareza viene de que a mí me gusta mucho rodar. Hmm. Me lo paso muy bien rodando. Me lo paso muy bien buscando sitios. Me lo paso muy bien de que de repente en el plató ves a todo el mundo ahí moviéndose. Y joder, ¿no? Todo el mundo sabe lo que hace.
Como un engranaje perfecto,
¡guau!
Sí.
¡Guau! Subidón. Es todo lo demás.
Claro.
Todo lo demás es un coñazo.
El hablar con gente, el que
ir
no te
en
apetece.
El coche que te tiene que ir a buscar de aquí a 50 metros. Dice, no, pues si podemos andar, ¿eh? No, no, el coche y salir del coche y subir una escalera y una alfombra y posar allí con gente que les da igual. Y yo pensé, ¿qué más les da que yo me haya vestido aquí pues en los Aldos de Primark o que me la haya prestado alguien o que me la ha hecho mi madre? ¿Qué más da? Y tú ves, claro, yo veo a las, pues, a las actrices pobres, ¿no? Que yo ya entiendo que tienen ahí la espada de Damocles esta de quién va a decir y los mejor vestidos y las peor vestidas. Las putas listas estas, ¿no?
¡Qué horror de listas!
Que es como,
¿verdad?
Haced una de tíos, a ver si sois capaces de elegir al mejor y el peor, que van todos iguales. Elige al uno. El uno es el que se pone el traje azul en vez de negro.
Hostia, lo de las listas estas son horribles. Y luego las actrices que... Esto lo hablaba ayer de...
Que no comen, pobrecitas.
Que no comen.
Que esta es la realidad.
¡Hombre!
O sea...
No,
vamos,
no,
que, lo
que
he visto.
Es tremendo.
O sea, de ver las bandejas de canapés y preguntar, ¿y esto rebozado? No, no, por favor.
Yo no puedo, yo.
Y no es una, y quiero decir que no es una crítica a ellas, es una crítica porque están haciendo esto porque es real lo que se han encontrado.
Claro, porque a la que sale una foto que se le ve un poco de un Michelin absolutamente normal, pues ya, uy, está, ¿cómo se está poniendo, no?
Es absolutamente demencial. Es como, y luego mira, las operaciones, que acaban todas con la misma cara.
Claro, ¿por
Meg
qué?
Ryan, es que lo hablaba, o sea, ponía yo unos stories de Meg Ryan, que es que dices, hostia, es que parece Carmen Borrego. Es que es la misma persona. Es que
no,
cabe ser...
Cabrera Mairena, que es
total,
peor. Sí, sí.
Es que es la misma persona, que son iguales, y encima luego te operas mal y no te dan curro, y te quedas sin curro. Encima te has sacrificado tu puta identidad para acabar encima en el paro. Es súper injusto,
es
hostia.
Muy fuerte.
Y luego ellos tienen toda la misma cara. Los huevos no lo sé, pero la cara es la misma.
Hombre, y tienen las novias en las películas, ellos de 150 años y las novias de 20. Y mira, eso está bien.
Yo es que las entiendo, las pobres mías que estén.
Pero que yo
todo
lo, lo entiendo porque es que es realmente lo que se proyecta.
Es verdad,
totalmente.
Es así.
Y luego, porque quiero decir, pues igual que hay gente que se acerque a ti contándote su historia, también están los directores que se acercan a ti contándote la suya y diciendo. En mi película vas a hacer no sé qué o en mi cosa vas a hacer no sé qué. Quiero decir que al final se engaña mucho en esta profesión.
¿Y se te han acercado a ti directores para decirte eso?
¿A mí qué se me van a acercar? No, pero sé de amigas que son actrices y que les ha pasado de estar, pues eso, en eventos de cosas así y que vengan a es que ni siquiera te hablan de un proyecto, es que te hablan de vamos a hacer cosas, de prometerte...
Del vamos a hacer cosas.
Claro, pero prometerte cosas...
Que nunca se hacen.
En un momento en el que no estás trabajando. Entonces me parece súper cruel, porque a ti que te digan llaman de quedar, tú prefieres que no te llamen. Pero en ese caso es como de ves a esta tía que está desesperada por currar. Y yo tengo amigas que les ha pasado y de, ay, pues hablamos no sé qué tal, nunca más se sabe. Y dices, tío, o sea, y luego ya no hablamos de ir más allá y pedir cosas a cambio. Pero sí, vamos, sí. Es muy fuerte, porque es que tela.
Sí, sí,
o sea, de verdad, pero agradezco que hayas pensado que alguien me quiera ofrecer algo, me ha parecido bonito, me ha hecho ilusión.
Pues sí.
Bueno, pues
bueno,
sí.
Pues yo qué sé, pero pues es muy sí. complicado. Tía, qué puta mierda, me cago.
No, si es que no puede ser esto.
No, pero hay cosas guay también, os he dicho que las cosas, la cosa guay es el rodaje, la cosa guay
la
es...
La cosa guay es trabajar.
Claro. O sea, el joder, la manera de pues eso, que de repente pues tú has escrito una cosa que había un sol espatarrante y está lloviendo y dices, ¿cómo vamos a meter esto en la historia? ¿Cómo va a cuadrar con lo otro, no? El Rubik ese que va haciendo en la cabeza y cómo lo resuelves, a mí eso me da subidón. Ahora, todo lo demás, es que ya es que ni siquiera me quejo, de verdad. O sea, ya es como, bueno, que tienes que ir a los Goya y tal, bueno. Yo nunca me he divertido ni, y tengo 8, ¿no, Goyas? Sí, 8. Yo nunca me he divertido.
¿Ves cómo no sabía sumarlos tú tampoco?
No. Es que nunca me he divertido. Nunca me lo he pasado bien. Porque luego te meten allí y te hacen preguntas que dicen, pero la película la habéis visto, ¿no? Pues que ya no estamos hablando. ¿Y qué sientes? Claro, no puedo decir la verdad, que es...
Pues, me aburro, caballero.
Siento hambre, me gustaría comerme unas croquetas y tomarme una copa y quitarme los zapatos y sobre todo no estar contestando preguntas. Pero no lo puedes hacer, tienes que sonreír y tal. ¿Y
qué pensó Emily Mortimer cuando vino por aquí?
Es que es un amor, Emily. Entonces Emily, pues todo le parecía... Bueno, le parecía exótico. Y bueno, y no sé. Pero es una tipa cojonuda, una tipa estupenda.
¿Alguna
talento,
vez te han recomendado no ser tan espontánea a la hora de contestar preguntas?
Sí, muchas veces. Sí, no, y gente que no ha hecho nada en su vida se permite decirte cómo deberías ir a los sitios, cómo deberías peinarte, qué cosas deberías decir cuando recibes un premio, qué cosas no deberías hacer. Y entonces, claro. Entonces, claro, si tú muestras tu auténtica cara sería, pues, escupitajo. Pero claro, como no puedes hacerlo, que no es bonito también.
No, es verdad, pues depende del como, contexto.
Entonces te va poniendo cara de... Bueno, es igual, tampoco... Bueno, es igual. Eso es un coñazo. Que yo no soy una tía amargada, que va. Tengo motivos. Tengo motivos, pero nada, no soy una tía amargada. No. A veces hasta me da risa, ¿no? Ves a alguien, ¿no?, que nunca ha hecho nada en su vida que te dice cómo tienes que recibir un premio. Es como... Esto está ocurriendo. De verdad. O sea... Y claro... Sí, horrible. Pantoso. De verdad, mi vida es un infierno.
La mía.
Oye, ¿hay algún kaiku de estos frío que me lo pueda tomar? ¿O todos son mock-ups de estos?
Igual. ¿Hay algún?
Me señalan kaiku. Que no. Muy mal kaiku.
¿Una Coca-Cola puede haber? ¿Una Coca-Cola hay?
Yo tengo un Red Bull a medias.
Sí, hay una Coca-Cola, me dicen.
Ya, tía.
Que dice
no, déjalo,
que va...
déjalo, no te preocupes. Ya voy yo a la máquina así, eso
bueno,
luego. No,
de todas formas, ya estamos acabando.
Sí, estamos acabando. No, déjalo, déjalo.
De hecho, es el momento de ¿sí? que entre nuestra colaboradora, si te parece bien. A mí no me gustaría irme, pero entiendo que eso tiene que ir avanzando. Esta
ah, pero
persona...
hay más. Ah, nos vamos todos.
No, vale. Ahora viene una persona, te dice unas cosas y ya te puedes ir.
Ah, vale.
Vale. Y no tienes ni que hablar, si que, o sea, con que te rías y te hace gracia, pues guay.
Ah, pero me puedo ir.
No, ahora no.
Quédate un momento.
10 minutos.
Pero ella va a hablar de sus cosas.
Sí.
Pero tú puedes apostillar.
Pero tú te tienes que quedar. Ya lo siento. Tú piensas que
son
no te 10
de... minutos. Luego te pedimos las bragas. Cantamos una
canción. Tengo aquí.
Vale, menos mal. Un aplauso de todo corazón y con muchas ganas de que llegue a Patricia Espejo.
Gracias.
¿Qué tal estás, Patricia?
Muy bien, amargada como vosotras. Isabel, de verdad, siento mucho que no te puedas ir. Nadie quiere estar aquí realmente. O sea, no solo tú, yo por lo menos cobro, pero nadie,
lo sé.
Dos que cobran más que nadie quieren estar aquí, pero pues
te jodes.
Es lo que hay.
No, bueno. Pero que me encanta porque, o sea, se está quedando un programa rarísimo,
Pero no es el tema del programa.
No se sabe cuál de las tres está borracha de verdad. Es como una mezcla extrañísima. Yo normalmente, bueno, aquí viene una colaboración colaboradora que hace la sección.
Una de verdad.
Una de verdad, porque realmente las colaboradoras somos las estrellas del programa. Lo que pasa es que salimos poquito. Y claro, yo vengo con una sección que yo no sé ya lo que ha contado, claro, porque esto es en riguroso directo. Entonces, yo venía aquí a traerte una idea para una película, la borro, ¿vale?
No, hija, cuenta, cuenta.
No, la borro. Y luego así, como para tener confianza, te iba a decir, ¿te puedo llamar Isabelita? Lo borro también.
Eso también fuera, ¿eh? Tacha.
Lo tacho, venga. Yo soy cómica. Yo creo que ya por eso...
Ya mal.
Pues no quería decir mal. Joder, que hija de puta. O sea, me vas a hundir, ¿sabes?
No, por Dios.
Pero sí que somos raros. ¿Tú has conocido cómicos en tu trayectoria...
Sí.
Laboral, iba a decir, artística.
Sí.
Y son algo raro, ¿verdad? Uy, se me han calado, ¿ve? Y todo.
Es que mira,
me he puesto brillo que nunca me pongo y es como si se me hubiera dormido el labio.
Sí, parece que te acabas de comer.
Sí, ¿verdad? Por favor.
Joder, madre mía. Que yo también estoy amargada. Si es que te tenía que haber traído un contenedor directamente para quemarlo, ¿eh?
Habría sido un final muy bonito.
No, pero los cómicos, yo siempre que veo a alguien que empieza a hacer comedia,
total,
siempre digo, algo raro tiene.
Siempre.
Porque si no. Si tú no tienes algo raro, tú no puedes subir a un escenario y a ti no te puede llenar hacer el payaso y que la gente se ría, ¿verdad que sí?
Es imposible.
Sí. ¿Estáis de acuerdo?
Pero totalmente. Todos los cómicos que hemos conocido,
matará, siempre.
Incluidas, o sea, que decir, nosotras no somos personas...
Y todo el rato gente estándar. Fea, tío. Nos hemos metido en una gente
cada
muy
vez,
fea.
Sí, pero cada vez...
Ahora que hay más chicas...
Sí, yo vi hace poco una chavala que venía a probar texto y era súper mona y yo la miraba y pensaba, ¿qué le pasará a esta tía? ¿Qué le pasará para subirse a un escenario?
Es una gente fea que queremos ganar dinero.
Exactamente.
Gente guapa que haga otra cosa, vete a desfilar, yo qué sé.
Y luego también pienso que las rarezas de una persona...
Menos Carol, qué guapa y cómica.
Estoy buenísima.
Las rarezas de una persona es según para qué persona eres rara o no eres raro. Y creo que siempre todas las rarezas tienen como una explicación, ¿no? Cuando alguien hace algo, por ejemplo, tú, alguien te ve mojar olivas en la Coca-Cola y dicen, qué tía más rara, tiene una explicación. Que es que para ti te recordaba o te asemejaba cuando tú fueras más mayor, ¿no?
Que sí, que sería como...
Que sería como fíjate, claro, si... Ahora lo oyes y dices, bueno, pero si no lo sabes,
tanto.
Te parece una tía rara de pero qué hace esta, o no, total, mojando la oliva a la Coca-Cola. Entonces yo me acuerdo de una historia de mi padre, ahora os la cuento, que se me quedó de decir, quien lo vea desde fuera dirá, este hombre le pasa algo, o es raro, o tiene una tara. Le llamaron para trabajar, mi padre ahora está jubilado, pero trabajaba donde se ponen las ambulancias, en el retén, para... ver si hace falta algo en la ambulancia, tal. Bueno, ajá. Entonces lo llamaron para trabajar de la bolsa y el primer día de trabajo se llevó café de casa y en casa no había un recipiente para meter el café. ¿Sabéis lo que cogió? El biberón de mi sobrino. O sea, mi padre fue el primer día de trabajo, un señor con 50 años... con un biberón. Y yo me quedé siempre de buah, claro, yo conozco a mi padre, la gente que lo vea, yo, papá, pero van a pensar que está loco, que mi padre, da igual, que no sé dónde mete el café y es lo único que hay, claro. Y yo siempre digo, ostras, claro, es que a veces vemos a alguien haciendo algo rarísimo que igual sí que tiene una explicación y que la mayoría de veces la suele tener.
Sí,
yo prefiero pensar que tu padre es raro que... Y que le molaba, que le ponía a poner el biberón, el café.
Oye, pues igual sí, nunca me lo dijo.
Es más interesante, a ver, tu padre...
Ahora que lo pienso, se lo podía haber tomado en casa.
No, hombre, sí.
Y voy con el puto biberón.
Pues anda, que los bares en los hospitales, ahí con las ambulancias.
Pues,
¿eh?
Mucha gente a la que le pone pañal, chupete y fotito.
A ver,
vale, mi padre es raro, me lo apunto. Venga. Luego, yo soy una persona rara, por ejemplo, ¿yo soy rara?
No, tienes algunas cosas.
Bueno.
Con la puerta abierta siempre, pero es porque tengo claustrofobia, pero la gente no lo sabe.
Pero con
entonces...
la puerta abierta,
eso,
con más gente.
Eso lo hace mucha gente.
Y tú no puedes meterte en un ascensor tampoco.
No.
No.
Me meto, pero siempre con gente con la que yo me sienta segura. O si he vigilado ese ascensor durante mucho tiempo y veo que nunca falla, entonces yo donde vivo ahora, que vivo en un quinto, estuve meses dándole. Le daba de abajo y subía por las escaleras. Es decir, si en tres meses llega siempre,
una persona empírica,
yo lo cojo. Si alguien me ve, dirá, esta tía está como una puta chota, esta tía le pasa algo.
¿Puedes pensar eso o que eres tonta?
Okay, sí.
Son cosas que posibilidades también.
Joder, Isabel, gracias por hundirme en la mierda. Eres lo que le falta a mi depresión. Creo que... un poquito de...
Creo es que como el ácido.
Creo que me habían llamado para eso.
¿Tienes
la idea?
Perdón, el programa no, iba del optimismo.
Oye, que no es nada personal, ¿eh?
Me encanta
no
que
es
me
nada
venga.
Personal.
Bueno, luego, otra cosa que hago, a ver, es... bueno, ahora, gente donde hay gente rara es en Tinder. Es que bueno. Me ha abierto Tinder. ¿Has estado alguna vez en Tinder?
No.
Es Isabel Coise.
Te gusta, claro. Claro. Oye, no, igual, te pones Isa C y claro. Te tapas la cara y
la
y nadie
gente te dice, hola.
En
el extranjero hay otras aplicaciones.
¿En serio?
¿Y el Raya.
Wow, ¿y qué tal la gente?
Pues igual de mal.
Igual de mal. Ya.
Pero en otro idioma.
Pues tú sabes que yo he encontrado...
En Raya al menos tienen un sueldo. Eso... Mira, que quieras que no, al menos, de verdad.
Ay, por favor.
Tres en Raya. ¿Se llama Raya por algo en concreto?
Pues que sea de famoso, si se llame Raya, ya, la no, es que curioso. Me impacta bastante.
Pues sé, o sea, tú dices que has tenido aplicaciones en otros países. Sí. Suena como raro, como si tuvieras una cuenta en otro país.
En Suiza.
No, en Suiza.
Y es gente rara. ¿Te has encontrado con gente rara?
Sí.
Vale. ¿Tú sabes por qué es? Lo he
soy
descubierto.
Yo, ¿verdad?
Eres tú que
soy
no.
Yo, ¿verdad?
No,
sí.
Lo he descubierto. Te digo por qué. Es que yo tengo Tinder, me lo he abierto, me gusta hablarlo mucho con la gente que tiene Tinder y todo el mundo coincide en lo mismo, que hay gente muy rara. No es normal, ¿no? Porque dicen, es la gente de la calle. Ya, pero ¿qué calle? Es que hay muchas calles.
Desde luego. Sí.
Hay barrios con calles muy chungas. Pero ya sé por qué es raro lo que sale de ahí. Conocer a... Esto me voy a poner muy trascendental. Tú normalmente conoces a la gente de manera natural, ¿no?
Bueno, o sea, como
dime
de...
a todo que sí,
hola,
¿sabes?
Sí, hola,
sí. No, claro, pero... natural, sí.
Claro,
sí,
¿no?
Sí.
De hola, encantada.
No, quiero natural. Decir que la vida te lleva naturalmente a que te cruces con otras personas.
Exacto.
Raras.
No, normalmente en la vida no.
No aportes, tú te dijo sí, esa es tu línea.
Vale.
Sí.
¿Qué pasa con Tinder y con estas aplicaciones? Que tú estás forzando algo que tendría que suceder de manera natural.
Correcto.
La vida seguramente de manera natural nunca te juntaría con esas personas porque estáis en una vibración o en una secuencia muy distinta.
Sí.
Por eso no te juntas. Entonces,
entiendo.
Tú ahí ya te estás cargando algo de, sí. Que es natural. Entonces, ahí está el problema. Es como cuando juntas a dos razas de perro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando genéticamente estos perros, los carlinos, que están como cruzados adrede, que no pueden respirar, y es que no nazcan más estos
si
perros.
Están cruzados con Danny DeVito, porque luego sale el perro así, claro. Quiero decirte que es verdad. Esto no es una teoría, es la realidad. Danny DeVito se folló al primer...
Tía,
te lo digo,
por favor,
se folló a un bulldog normal, salió un carlino y ahí ha ido esto. Que no me lo estoy inventando.
El señor actor, Danny DeVito.
El pequeño, que es pequeño.
El pequeño.
El pequeño.
El pequeño
Isabel,
Dani.
Tú que has visto más mundo, ¿eso es verdad? No.
Bueno, pues nada, otra cosa que nadie
no
me cree.
No es verdad, no es verdad, no bueno. Le hagas caso. Susi.
Bueno, yo no me follé a un
o
perro.
O sea, entonces, natural...
¿Me entendéis? ¿Tiene
sí.
Sentido?
Tiene sentido lo que quieres.
Sí, pero ¿dónde ibas? ¿Pero dónde ibas a parar?
A que la gente de Tinder son como perros carlinos. O sea, que no tendrían que estar vivos y ya está directamente. No, tendrían que existir porque les cuesta respirar. Vale, luego, otra cosa ya. ¿Esto que te ha gustado esto?
Me ha gustado. Pues
¿te
bien.
Vale para una película?
Mira, para una película, algún corto, no te digo yo que no.
Pero cortísimo.
Corto, ¿no? Por ejemplo, tú quedas con alguien en Tinder y aparece un carlino. ¿Qué haces?
Y es de Danny DeVito. ¿Qué aparece?
De su camada.
Pues a veces...
Ya, eso me parece una flipada, una
pues tía, a mí
pasaba
cuando
grande.
Era pequeña me ponía Beethoven, pero no el músico, el bueno,
el perro.
El perro.
Es que... Lo había entendido.
Pero ¿cómo te va a poner el
pues
perro?
Pues mi tía, me quería enrollar con
¿y de
San
Rex?
Bernardo.
¿Qué?
¿Eh?
¿El perro
¿de
policía?
No,
el perro
no,
policía.
Demasiado
macarra,
tía. Me gusta... No, venga,
hay una
continúa,
gran...
por favor.
Tengo que hacer un inciso oculto, que es que hay una película que desapareció, cuyo negativo desapareció, que yo la vi en un festival muy raro, en Siberia, porque yo estuve en Siberia en un festival de cine.
Es que hay que viajar,
que recuerdo,
Vicky,
que empezaba con una voz en off de una chica mirando a cámara que decía, aquella tarde estaba aburrida y decidí chupársela a mi perro. Y no era una película porno. Y nunca he podido volver a encontrar esa película. Si hay algún oyente que...
Wow.
Que
la mande, pero avisando
porque
que es, porque me voy a asustar.
Era Dead Dogs Don't Lie.
¿Qué significa?
Uy, los perros muertos
Muertos
no mienten. Ah. Y esa película no la he vuelto a encontrar en ningún sitio, si hay algún amable...
Por favor, que alguien... Y era de Siberia.
No, la película era americana, pero la vi en Siberia. No vale. Preguntes más, no preguntes.
Patri, pregunta en Tinder.
Es que ahora la quiero ver.
Pregúntalo en Tinder.
A que te ha llamado.
Lo puedo poner en la biografía. Fan de la película que se la chupa un perro.
No se ve.
Escríbeme.
No se ve.
Solo
no se
lo
ve.
Dice la chica.
Solo lo dice y la película no es porno ni nada. No, no.
Es como
bueno,
que
después del primer plano de ella, hay un primer plano del perro así como...
Como me gustó.
Wow.
Bueno, por favor. Yo sé que ya no puedo más.
Pero madre mía, qué programa. Este programa no se va a emitir, ¿lo sabes?
No, yo de Kaiku no lo emito.
Ya da igual, no sé qué decirte. Bueno, a ver, ¿qué más cosas?
Nada, y solo contar una cosa que yo también se me considera siempre muy rara porque soy vegetariana. Entonces, siempre eso es algo...
Ya no.
Sí. Pero siempre hay gente preguntando.
Siempre. Sobre todo es porque hay gente... Yo no lo suelo decir esto nunca, ¿eh? Porque es como hay gente que va, pero como que va a pillarte.
Sí.
Tú dices que eres vegetariana, Iván, pero leche comes y huevos.
Ay,
y compras ecológico.
No lo sé por qué. Qué pesados.
¿Verdad?
Son. Sí, mal.
Y
mal.
Esas botas son de piel, van... ¡Ah, hija de puta! Las botas son de piel. Es como que no. Luego hay otra gente que esperan como un origen como el de Batman, ¿no? De sí. No puede ser que coma carne solo porque sí. En plan de... es que un chuletón mató a mis padres y por eso yo ya no como carne. Y luego que mis padres a día de hoy, es increíble el bullying que yo siento cuando voy a casa a comer, como en cuchichitas de sí. No, que ya viene, no, que como come raro, ¿no?
Habló el del cubiberón. Vamos,
hostia, es verdad, se lo voy a decir. Digo, que iba con un biberón al trabajo. Sí, sí, sí.
Es verdad, me parece ya, todo esperpéntico.
Y mi madre hasta hace poco me enviaba mensajes aún de WhatsApp de Patri, he hecho pechuguitas. Y yo, mamá, ostras, no como carne hace muchos años. Ya, pero son empanadas. Como diciendo, si no las vas a ver, no te vas a enterar. Y ya está, eso es lo que quería aportar de mis rarezas.
Muchísimas gracias,
Patri.
Gracias.
Y es el momento de pedir las bragas a Isabel Coixet.
Ah, vale.
¿Tienen alguna explicación? O sea, quiero decir, ¿por qué has elegido esas bragas?
No le preguntes, que a lo mejor nos ha reado una.
Pues... no sé, me parece que eran monas, que tienen así lunitas...
Bien, bien, que hay gente que tiene una movida.
Que son de una... Pues son DIM, que no son muy caras, pero no son muy baratas. Que no son del Primark. O sea, que vamos, que...
Que hacen su función. Y de algodón, que yo siempre algodón, a favor del algodón.
Siempre. Sí, a mí estas puntillitas. No.
Total, que se te clavan la ingle. Pues Vicky canta el himno de Francia y lo ponéis ahí.
¿Lo pongo
aquí? Sí, así, tirado.
Bien. Vale, y ahora solo toca la canción. Voy a poner a Gapimo.
Hija puta.
Radio GT Calor.
Bueno, voy a poner la GT Calor. Venga, venga. Agapimo, que va a caer, porque ya a mí ya me da igual todo.
Puede haber una canción más horrorosa.
Hostia, es mi favorita esta.
Agapimo.
¡Qué broma!
Muchísimas gracias, Isabel Coixet, por alumbrarnos con toda tu vida. Ha sido un placer enorme.
Eres fuego y frío. Mira cómo la firmanta.
Ahora empieza.
¡Oh, agato, amiga!
¡Hala, venga, que os follen! ¡Adiós!
Gracias, Kaiku, te queremos.
Siento muchísimo.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.